que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Leal del Campo, caldito de ave, música chilena para comenzar un nuevo día aquí en la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Senapred declaró alerta roja en la comuna de San José de Maipo debido a un incendio forestal en la ladera de un cerro cercano a zonas habitadas. Bomberos trabajan el rescate de un hombre que se extravió tras ingresar a un humedal en el sector de Pie Andino, en la comuna de Lo Barnechea. 4 homicidios se registraron la madrugada del viernes en distintos puntos de la región metropolitana. 2 de ellos ocurrieron en la comuna de Recoleta. Un intento de asalto en Iquique terminó con un delincuente muerto luego de que intentara arrebatarle el arma a un carabinero. A 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar en Chillán. En el inicio del fin de semana largo, más de 160.000 vehículos salieron de la región metropolitana y 2 personas fallecieron en accidentes de tránsito. El Ministerio de Seguridad de Argentina ofreció una recompensa de más de 13 millones de pesos para dar con Galvarino Apablaza, mientras mantiene gestiones con Chile tras su fallida detención. En medio de la agudización de la violencia escolar, diputados de Renovación Nacional solicitaron darle discusión inmediata al proyecto que endurece penas contra adolescentes. El diputado Cristian Contreras fue expulsado de la bancada del Partido de la Gente tras diferencias internas. Desde la colectividad afirmaron que no existen quiebres personales. Chile lideró las subidas de combustible en los países de la OCDE con un alza de un 14,2% en la bencina y cerca de 30% en el diésel. En el plano internacional, 8 fallecidos dejó un terremoto de magnitud 5.8 en Afganistán. Irán rechazó la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego por 48 horas entre ambas partes. En información deportiva, la selección chilena sub-17 igualó 1-1 con Uruguay en su estreno en el sudamericano de la categoría que da 7 cupos para el Mundial de Qatar. Y Coquimbo Unido se impuso 3-2 a Cobresal en un duelo correspondiente a la octava fecha del torneo, mientras que O'Higgins superó 2-1 a Audax Italiano en Rancagua.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Radiograma en esta edición que hacemos juntos a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, en todo el país, además de las pantallas de Biobío TV. Edición de medianoche que comenzamos a partir de este instante, contándoles que ustedes pueden participar a través de nuestras dos vías de contacto, que es el más 569-9207888, que es nuestro WhatsApp. Atentos a la información del momento que ustedes nos proporcionan, tanto en su alrededor, así como también a quienes están en estos momentos movilizándose en distintos puntos de nuestro país. Además, está disponible nuestra línea gratuita, que es el 800-810-810, llamada sin costo alguno desde distintos puntos del territorio nacional. Revisamos lo que está ocurriendo en cuanto al tiempo en algunas ciudades de nuestro país y para ello vamos a consultar a la Dirección Meteorológica de Chile cómo está a esta hora el estado del tiempo para nuestra capital. 15,2 grados marcan los termómetros a esta hora en Santiago. El cielo se encuentra con nubosidad parcial, la humedad alcanza al 47%. La mínima registrada ayer viernes 3 de abril, fue la siguiente: 11,3 grados en la estación Santiago a las 7 de la mañana con 33 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 30,4 grados en la estación Pudahuel a las 16 horas con 18 minutos. Para hoy se presentará cielo despejado y también calurosa la jornada para este día sábado santo, 4 de abril, con cielo despejado durante todo el día, con extremas de 12 y 31 grados centígrados. Ustedes se preguntarán cuándo volverán las temperaturas debajo de los 30 grados, ya a partir de este domingo, justamente cuando la máxima alcance los 26 grados centígrados, condición que puede variar a medida que pasen las horas. Vamos a revisar cómo está a esta hora el tiempo en Valparaíso y Viña del Mar. 15 grados es la temperatura del momento, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 63%. Para hoy, tanto Valparaíso como Viña del Mar presentarán cielo despejado en la mañana y en la tarde nubosidad parcial. Extremas de 11 y 22 grados. A esta hora, para nuestros auditores del Gran Concepción, les contamos que para hoy habrán temperaturas extremas de 9 y 18 grados. El cielo amanecerá con nubosidad parcial para el Gran Concepción, mientras que en la tarde habrá cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 9 y 18 las extremas para hoy en el Gran Concepción. Con la revisión entonces de parte del pronóstico del tiempo para el país, comenzamos con la revisión de las principales noticias acaecidas en las últimas 24 horas en nuestro país y el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente.
12 de la noche, 9 minutos.
Partimos con lo que sería la crónica roja de las últimas horas. 4 homicidios se registraron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en distintos sectores de la región metropolitana. 2 de estos crímenes ocurrieron en la comuna de Recoleta. Los detalles en el informe que preparó Jorge Villegas.
Fue en plena vía pública de Recoleta donde 3 personas fueron baleadas tras un enfrentamiento a disparos entre bandas rivales en la intersección de calles Colo Colo con Universidad de Chile. Uno de los fallecidos perdió la vida en la clínica Dávila, mientras que el segundo falleció en el Hospital San José, mismo recinto donde un menor de 15 años se mantiene herido fuera de riesgo vital. En Independencia, en tanto, en calle Los Valles con La Quebrada, un hombre de 23 años fue abordado por desconocidos y apuñalado en múltiples oportunidades, falleciendo en el lugar. Mientras que en Colina, un joven de 19 años de nacionalidad venezolana que se dirigía junto a su pareja a su domicilio fue baleado por individuos que se movilizaban en un vehículo con el que se dieron a la fuga tras el asesinato. Sobre este último hecho, la fiscal Eco Camila Palma entregó detalles.
Estos hechos se están investigando actualmente, pero los antecedentes que contamos preliminarmente es que la víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos dos sujetos que le habrían efectuado disparos en su contra y producto de estos disparos habría fallecido posteriormente en el lugar.
El OS9 de Carabineros lidera las investigaciones de este homicidio.
12 de la noche, 10 minutos.
Un conductor de aplicación fue víctima de una encerrona protagonizada por menores de edad quienes le dispararon para robarle su vehículo en la comuna de Maipú. En Macul, en tanto, un joven de 23 años recibió un impacto balístico en la cabeza, quedando en riesgo vital. Los detalles con Javier Pardo.
En la comuna de Maipú, un conductor de aplicación fue baleado durante un violento asalto. Según los antecedentes, la víctima se trata de un hombre de 55 años con antecedentes policiales, quien fue abordado por tres pasajeros, aparentemente menores de edad, en horas de la madrugada. En medio del trayecto, los sujetos lo intimidaron con un arma de fuego, obligándolo a descender del vehículo en la intersección de calle Volcán Maipo con pasaje San Gabriel. Tras concretar el robo del automóvil, los atacantes dispararon contra la víctima, impactándolo en dos ocasiones. Así lo señaló el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la prefectura Rinconada.
Fue intimidado por los mismos sujetos que transportaba, quienes le dispararon en dos ocasiones, hiriéndolo en su mano y su pierna, para luego abandonarlo en el lugar y huir con el vehículo en dirección desconocida.
La comuna de Macul, en tanto, un hombre de 23 años quedó en riesgo vital tras recibir un balazo a las afueras de su domicilio. Según información preliminar del Ministerio Público, la víctima, un ciudadano chileno de 23 años, recibió un impacto balístico en su cabeza cuando se encontraba en un pasillo al interior de un bloc de departamentos en el sector de Campo Lindo de Macul. Producto del impacto balístico en su cráneo, este joven de 23 años permanece en riesgo vital en el hospital Luis Tirne.
Todas las noticias. Radiograma.
...12 de la noche, 12 minutos.
En el norte de nuestro país, una mujer adulta mayor murió tras incendiarse totalmente el departamento que habitaba en un tercer piso en la ciudad de Yapel, en la región de Coquimbo. La información con Gonzalo Meri, desde Radio Bio Bio en La Serena.
Un incendio que registró fatales consecuencias se produjo en un departamento de un tercer piso ubicado en calle San Martín de la ciudad de Illapel. El fuego afectó la totalidad de las dependencias interiores del departamento, concurriendo al lugar personal del Cuerpo de Bomberos de Illapel, quienes lograron controlar las llamas y evitar que éstas se propagaran a departamentos vecinos del mismo edificio. Cuando ya se producía la remoción de escombros como labor final del trabajo bomberil, fue encontrado el cuerpo de una mujer anciana mayor, la que fue socorrida en primera instancia, pero personal del SAMU confirmó su fallecimiento debido al fuego y la inhalación de monóxido de carbono. Así lo informó el mayor Ramón Palma Montenegro, comisario de Illapel.
Dentro de la revisión de las dependencias encontraba a una persona de la tercera edad, quien es auxiliada de manera inmediata y se le otorga los primeros auxilios. Y posterior al arribo de personal paramédico, se constata el lamentable fallecimiento de esta señora.
En el departamento afectado se constituyó personal especializado para investigar las causas y el origen del incendio. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
12 de la noche, 14 minutos.
En la región de Valparaíso, por amenazas contra carabineros, porte de arma blanca y desórdenes en la vía pública, fueron detenidas 6 personas en un operativo municipal y de carabineros contra el comercio ambulante de Viña del Mar. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso nos informa Fabián Corrotea.
Un importante operativo se registró durante la tarde del pasado jueves en las calles Quillota y Arley en Viña del Mar, en el marco de un plan contra el comercio ambulante. La situación escaló en niveles de violencia por parte de los vendedores ilegales, quienes lanzaron objetos a funcionarios de seguridad municipal y carabineros, los cuales tuvieron que incorporarse al operativo. En detalle, fueron 6 las personas detenidas por amenazas de muerte contra carabineros, desórdenes en la vía pública, porte de arma blanca y oposición a la fiscalización policial. Rodrigo Espejo, mayor de carabineros de Viña del Mar, entregó detalles del violencia violento episodio registrado en la calle Arlegui con calle Quillota en la ciudad Jardín.
Comenzando a lanzar cosas a los vehículos, al personal policial municipal. Producto de esto, terminó con 6 personas detenidas por porte de arma blanca, por desórdenes públicos que quisieron armar una barricada, por amenazas de muerte personal policial y por oponerse al personal policial. La incautación de un arma y más de 1000 especies decomisadas al comercio ilegal del sector.
Si bien se registraron ataques con objetos contundentes a funcionarios de la seguridad municipal y carabineros, no hubo lesionados que lamentar en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
En el sur de nuestro país, el mundo político pidió reforzar las medidas en Osorno luego de la detención de 7 ciudadanos venezolanos que se encuentran con situación migratoria irregular que comercializaban, escuche bien, el denominado fentanilo chileno, donde incluso se detectó a un bebé con droga en su organismo. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
En primera instancia fue el alcalde de Osorno, Jaime Verdín, quien sostuvo que el narcotráfico en la comuna es grave, pero remarcó que las policías y fiscalía han dado muestras de un trabajo con resultados, lo que constituye una señal potente en la detección de este tipo de ilícito.
Se altera profundamente nuestro normal convivir. Aquí no hay que dejar espacio. Los espacios tienen que tomar la ciudadanía, tenemos que hacernos cargo nosotros y no permitir que los narcotraficantes, los delincuentes, se vayan apoderando de nuestras plazas, de nuestros barrios.
Recordemos que el tribunal decretó prisión preventiva para los 7 imputados, ciudadanos venezolanos irregulares en el país, y se fijó un plazo de 180 días para la investigación. En este caso, recordemos, se detectó la presencia de 2 menores, un adolescente de 15 años y el caso más grave, un lactante de 1 año que presentaba vestigios de droga en su organismo. Ambos quedaron bajo la custodia de los servicios especializados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Esto se lo hemos adelantado de nuestros titulares. A 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar al quedar embarazada. El sujeto la obligó a ingerir un alto consumo de medicamentos que la dejó en riesgo vital. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
El horrible caso se registró en Chillán, en la región de Ñuble, y se dio a conocer cuando la víctima, una adolescente de 13 años, tuvo que ser atendida de urgencia en un recinto médico luego de ingerir una gran cantidad de medicamentos para abortar a su bebé. En un comienzo fue el propio padre, muy preocupado, el que denunció que su hija había sido violada y obligada a abortar a su nieto en gestación. Sin embargo, el caso dio un vuelco y se confirmó que él era el autor. Así lo dijo la subcomisaria Daniela Concha de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán.
Teníamos una denuncia de un padre por violación a su hija de 13 años y aborto de su nieto en gestación, clamando justicia en medio de una gran afectación emocional por cuanto su hija y su nieto se encontraban en riesgo vital. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, nos dimos cuenta de una pequeña contradicción a los relatos del entonces denunciante, puesto que era el mismo, el propio padre de la niña, quien había violado a su hija y además puesto en riesgo su vida intentando eliminar a su propio hijo en gestación.
El Ministerio Público lo formalizó por el delito de violación consumada, siendo condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán a 20 años de cárcel. A eso se suman otros 541 días por el delito de aborto en grado de frustrado.
12 de la noche, 18 minutos.
Los padres de Macarena Riveros se querellaron contra Marcelo González Campos, alias Crazy Natch, imputado por la muerte de la joven madre, quien fue asesinada a balazos en San Pedro de la Paz. Esto, de hecho, ha ocurrido en el día 17 de agosto del año 2025. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
La joven madre de 33 años se dirigía a su hogar junto a su pareja y la hija de este último, de 16 años, al interior de un vehículo Hyundai Tucson. Fue en ese contexto que el imputado, como describe la acción legal, intentando una maniobra de adelantamiento y zigzagueando de forma impaciente, actúa de forma alevosa y sobre seguro, percutando una ráfaga de disparos, huyendo del lugar. La víctima se encontraba en el asiento del copiloto de su vehículo, sin que pudiera defenderse y escapar, resultando con lesiones consistentes en 4 heridas de armas de fuego, 3 de ellas en en la cabeza. El abogado Luis Petit indicó que la persecución de los delitos en contra de quienes resultan responsables está enfocada en aquellos imputados que encubrieron a Crazy Nat. En tanto, Silvana Velázquez, abogada patrocinante también de las víctimas indirectas de Macarena Riveros, se refirió a las diligencias pendientes que existen en la causa.
Del imputado, vestimentas que fueron incautadas, de la cual está pendiente peritajes también que se enviaron a hacer a otras ciudades como Santiago y Temuco. Hay informes de lesiones respecto de otras víctimas también.
La acción legal fue declarada admisible en el juzgado de garantía de Lota, tribunal que mantiene las causas por homicidio, donde es investigado Marcelo González Campos, quien cumple la cautelar de prisión preventiva por 8 homicidios calificados en el Gran Concepción, todos con arma de fuego y en la vía pública, de los cuales 4 son consumados.
12 de la noche, 20 minutos.
El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia reasignar las causas del caso Convenios a otra fiscalía regional, acusando lentitud y un posible conflicto de interés del persecutor Roberto Garrido. Los detalles desde Radio Bio Bio en Temuco con Esteban Arauz.
En medio de una semana en que la radio destapó nuevas irregularidades en la rendición de recursos que fueron traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a empresas bajo la administración de Luciano Rivas, ahora surgen interrogantes respecto a los avances que presentan las indagatorias por el caso Convenios. Por medio de un oficio, el actual gobernador de esta zona del país, René Zafirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia inhabilitar al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y que se reasigne dichas indagatorias a otro ministerio público en el país, aseverando que existe lentitud en las diferentes aristas y un posible conflicto de interés del persecutor. Esto debido a que una de las causas involucra a la Universidad Autónoma de Chile en el traspaso de 22 mil millones de pesos para un programa de reactivación económica, misma casa de estudios en la que el persecutor durante los últimos años ha ejercido docencia, indicando que esto podría ser un factor. Una lentitud que compartió el propio Roberto Garrido, indicando que en el caso de la arista Manicure se presentó una acusación hace más de un año, pero aún no se ha podido realizar la audiencia de preparación de juicio oral. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 22 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Este domingo, el presidente José Antonio Kast viajará a Argentina en su primera visita internacional como mandatario. Debido a la fallida detención del exfrentista Galvarino Pablaza, La Moneda decidió sumar a la UDI como parte de la comitiva con el objetivo de que el partido pueda recabar más información del caso. En paralelo, el gobierno argentino anunció la tarde de este viernes una recompensa de 20 millones de pesos argentinos, más de 13 millones de pesos chilenos por información que permita dar con su paradero. Más detalles con Benjamín Zamorano.
Desde el gobierno confirmaron que el presidente de la República, José Antonio Kast, viajará este domingo a Argentina en lo que será su primera gira internacional como jefe de Estado. La visita se produce en medio de la tensión generada tras la fallida detención de Galvarino Pablaza, quien permanece prófugo en el país trasandino. Bajo ese contexto, fue el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien reveló que Kast extendió una invitación al secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma, para integrar la comitiva que lo acompañará en el viaje. Al respecto, el senador de la UDI, Iván Moreira, detalló los objetivos que tendrá la delegación durante la visita. Asimismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, señaló que tanto Chile como Argentina comparten responsabilidades en la fuga de Galvarino a Pablaza.
Para pedirle al gobierno argentino que no escatime esfuerzos para dar con el paradero de este terrorista.
Acá hay responsabilidades compartidas entre Chile y Argentina, porque nuestro país anticipó de manera ingenua y públicamente una operación internacional.
En paralelo, el gobierno argentino anunció la tarde de este viernes una recompensa de 20 millones de pesos argentinos, más de 13 millones de pesos chilenos, por información que permita dar con el paradero de Galvarino a Pablaza.
12 de la noche, 24 minutos.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, comparecerá este lunes ante la Comisión de la Mujer del Senado para abordar la, por ahora, suspendida salida de la directora del CERNAMEC, Priscila Carrasco. La sesión que se realizará en el ex Congreso estará marcada por las recientes revelaciones sobre el eventual incumplimiento de su licencia médica, así como por los llamados a actuar con altura de miras desde distintos sectores del Congreso. Macarena Poblete nos cuenta más.
El próximo lunes, 6 de abril a las 11 horas, en el ex Congreso Nacional en Santiago, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, comparecerá ante la Comisión de la Mujer del Senado. Previamente, según dio a conocer la unidad de investigación de la radio, Carrasco asistió a una entrevista en un set de televisión y posteriormente atendió la prensa en las afueras de su domicilio, mientras mantenía vigente su licencia médica. Frente a ello, la senadora del PPD y presidenta de la instancia, Loreto Carvajal, señaló que citaron al organismo a la secretaria de Estado para el próximo lunes con el fin de que dé a conocer sus prioridades en la cartera y abordar la polémica que se ha generado por la solicitud de renuncia no voluntaria a Carrasco. Para la diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de la Mujer de la Cámara Baja, Javiera Rodríguez, la eventual remoción de la directora es una decisión que recae en la ministra Judith Marín.
Entendemos que el gobierno ha mirado este caso con una condición diferente, es decir, hoy día entendemos que se está revisando. Preguntaremos todo lo que aconteció, cuáles fueron las razones.
Es curioso el reposo selectivo que tiene la directora del Cernamec tras asistir a un programa de televisión cuando ella misma había pedido licencia.
Desde el Ministerio de la Mujer confirmaron que la ministra Judith Marín no tendrá agenda pública durante el fin de semana.
12 de la noche, 26 minutos.
Con una nota roja de 3,6 fue evaluado el proceso de instalación del gobierno según la consultora Black and White, evidenciando un complejo escenario para el oficialismo. El presidente José Antonio Kast obtuvo un 42% de aprobación, donde la gestión del Ejecutivo se ha visto tensionada por una serie de errores comunicacionales y controversias internas que han marcado la agenda en las últimas semanas. Más detalles en el informe de Paula Gómez.
La más reciente medición de la consultora Black and White evidenció un complejo inicio para la administración del presidente José Antonio Kast. Según el estudio, la percepción ciudadana evaluó el proceso de instalación del Ejecutivo con una nota roja de 3,6 en una escala de 1 a 7. El sondeo también midió el respaldo a la gestión directa del mandatario, que alcanzó un 42% de aprobación. En tanto, en el mundo político también hubo reacciones. En el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, afirmó que el gobierno no debe guiar su hoja de ruta por las encuestas. En tanto, desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la ciudadanía empezará a pasar factura por las promesas de campaña.
La hoja de ruta del gobierno no va determinada por las encuestas, va determinada por un objetivo que tenemos que cumplir.
Improvisación, vocerías débiles, errores en la forma de comunicar las cosas. Esto genera un desaliento y porque la gente empieza a cobrar también las promesas de campaña.
En cuanto a las figuras del gabinete, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se posicionó como el mejor evaluado con una nota promedio de 3,8. En el otro extremo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, registró la valoración más baja, con un promedio de 3,1.
12 de la noche, 27 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Aumenta la preocupación por la violencia en colegios tras recientes agresiones. Mientras avanza la nueva ley de convivencia, en el Congreso se tensiona el debate entre medidas preventivas y el endurecimiento de sanciones a menores. Los detalles con Anita María Rojas.
Un hecho de extrema gravedad ocurrió en Calama, donde un estudiante dio muerto a una inspectora al interior de un establecimiento educacional, volvió a instalar en el centro del debate de la seguridad en las comunidades escolares. A ello se suman otros episodios recientes registrados en distintos colegios del país, con hechos de violencia tanto entre estudiantes como contra docentes, lo que ha intensificado la preocupación a nivel nacional. En este escenario, y mientras avanza la implementación de la ley de convivencia, se reabre la discusión sobre si medidas como los pórticos son suficientes para enfrentar una problemática que los expertos califican como estructural. Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar cuestionó la respuesta del gobierno y advirtió sobre la falta de condiciones reales en los establecimientos para abordar la crisis.
¿Ahora qué tenemos como respuesta del gobierno frente a esto? El anuncio de que se van a instalar pórticos detectores de metales y el anuncio de que se van a revisar mochilas. A mí me parece pobre y nos parece que el problema es de tal profundidad que requiere una respuesta de mejor calidad.
En paralelo, la bancada de Renovación Nacional solicitó discusión inmediata para el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de endurecer las sanciones por delitos graves cometidos por menores en este contexto.
12 de la noche, 29 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Nuestro país encabeza las alzas de combustibles en la OCDE, según Global Petrol Price, mientras el economista Francisco Castañeda advierte que el ajuste seguirá presionando los precios y la inflación. Los detalles los tiene Juan Oportón.
El alza del petróleo a nivel global, impulsada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya impacta en Chile, que las últimas semanas lideró las subidas de combustible en la OCDE. A esto se suma el ajuste al MEPCO. Según Global Petrol Prices, al 30 de marzo, la gasolina de 95 octanos aumentó un 14,2% en dos semanas y el diésel cerca del 30%, en un contexto donde el crudo ha subido más del 50% en el último mes, acercándose a los $100 por barril. Pese a las alzas, el país mantiene precios relativamente bajos en la OCDE. La gasolina es la séptima más barata y el diésel el tercero. El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, explicó que esto responde a un ajuste rápido frente al choque externo. De mantenerse este escenario, proyecta nuevas alzas de hasta 35 pesos por litro en benzina y 36 en diésel hacia el 16 de abril.
Chile no es hoy un país caro en términos de combustible de la OCDE, pero sí fue uno de los que más rápido sinceró el shock externo. El salto reciente parece transitorio en su magnitud, pero el riesgo de precio alto durante abril y mayo sigue siendo real mientras el Brent siga sobre $100.
En esa línea, cabe recordar que de mantenerse este escenario de alzas en los combustibles, el indicador podría ubicarse por sobre el 4% anual en el corto plazo, tal como lo anticipa el Banco Central.
12 de la noche, 31 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Organizaciones de Quintero y Puchuncaví recibieron con cautela las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien afirmó que el conflicto ambiental de ambas comunas será una materia prioritaria para la cartera. Tenemos más detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Las comunidades de Quintero y Puchuncaví reaccionaron con escepticismo esta semana a las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien al ser consultada por la crisis ambiental en ambas comunas, afirmó que la zona es prioritaria para la cartera y que el trabajo se abordará con equipos ministeriales, secretarías regionales ministeriales y organizaciones locales, pero sin precisar si el gobierno designará un delegado presidencial especial para coordinar esa labor. Desde el Consejo Consultivo de Quintero y Puchuncaví, su integrante María Araya afirmó que en la zona predomina una mirada de desconfianza frente a anuncios de prioridad que todavía no se traducen en medidas visibles y señaló que la población sigue enfrentando intoxicaciones.
Ya no creemos en nada porque no vemos nada. Pero en el hecho todos dicen no, la prioridad de Quintero Puchuncaví, la prioridad de Quintero Puchuncaví y cada día estamos más hundidos, cada día tenemos más intoxicaciones, cada día no sabemos qué realmente está pasando, la gente está quedando cesante, entonces ¿de qué estamos hablando?
En lo inmediato no existe una comunicación oficial sobre una próxima convocatoria de la Mesa Ambiental y de Recuperación Comunitaria, instancia en la que participan representantes de Quintero y Puchuncaví y que, conforme a su funcionamiento habitual, sesiona el último jueves de cada mes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
12 de la noche, 32 minutos.
Aseguran más de 1.000 millones de pesos para mantener el acuerdo de zonas contiguas, lo que permitirá a 300 pescadores de los lagos operar en la región de Aysén. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Hans Barros.
Un acuerdo entre el Gobierno Regional de los Lagos y la Subsecretaría de Pesca permitirá asegurar recursos para el funcionamiento del programa de zonas contiguas con la región de Aysén durante este año. La medida busca mantener la actividad de cerca de 300 pescadores artesanales de los lagos que operan en esas aguas, donde extraen recursos bentónicos como erizo, luga roja y almeja, evitando así un conflicto entre ambos territorios. El gobernador Alejandro Santana precisó que el financiamiento será compartido entre el GORE Los Lagos e Indespa.
He tomado la decisión y hemos acordado con la Subsecretaría de Pesca de que vamos a financiar los 1.100 millones de pesos, la mitad el gobierno regional, o sea, 550 millones de pesos, y la otra mitad será de cargo de la Subsecretaría de Pesca, que imagino que será a través del presupuesto de Indespa.
Mientras representantes de la pesca artesanal destacaron que la medida permitirá dar continuidad laboral a cientos de familias vinculadas a esta importante actividad. En la región de los lagos, Bio Bio, la radio.
La
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 34 minutos.
Dos aviones militares estadounidenses fueron derribados en incidentes separados durante la jornada de este sábado. Esto mientras se realizaban operaciones de combate contra Irán, lo que desencadenó una frenética operación de búsqueda y rescate que aún continúa. De acuerdo al Washington Post, un caza F-15E y un avión de ataque A-10 fueron alcanzados por fuego enemigo, según el testimonio de funcionarios estadounidenses. Uno de los dos tripulantes del F-15 que se estrelló en territorio iraní fue rescatado. En tanto, el piloto del A-10 logró dirigir la nave dañada hacia el espacio aéreo de Kuwait antes de eyectarse y ser auxiliado. Al menos 8 personas murieron, un niño resultó herido y otra persona permanecía desaparecida tras un terremoto de magnitud 5,8 que sacudió la noche del viernes 3 de abril el noreste de Afganistán. El sismo se sintió con fuerza en Kabul, varias provincias del país y también en Pakistán. El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 20:40 hora local a una profundidad de 186 kilómetros con epicentro en la cordillera del Kundukush, a unos 150 kilómetros al este de Kunduz, según el Centro Sismológico Euromediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos. En la zona de Gosfandari, en el centro de la provincia de Kabul, un niño resultó herido y 8 personas fallecieron tras el derrumbe de una vivienda, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán. Según el portavoz del gobernador de Kabul, todos eran miembros de la misma familia. En el distrito de Kak-e-Jabar, también en la provincia de Kabul, algunas casas y muros sufrieron daños, pero no se reportaron víctimas. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan pidieron un alto al fuego inmediato en Medio Oriente durante una conversación telefónica establecida este viernes 3 de abril, cuando, citando la crisis energética derivada del conflicto, informó el Kremlin. Según el comunicado, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de detener las hostilidades cuanto antes y de avanzar hacia acuerdos de paz que respeten los intereses legítimos de todos los estados de la región. La charla, iniciada por Ankara, incluyó la coordinación de medidas para garantizar la seguridad en el Mar Negro. Desde Moscú acusa a Kiev de atacar infraestructuras gasísticas que conectan Rusia con Turquía y buques mercantes. El gigante ruso Gazprom indicó que un ataque nocturno con drones a una instalación energética clave para el suministro de gas a Turquía fue repelido. Según Moscú, Kiev busca con estos ataques debilitar los recursos de hidrocarburos que financian la ofensiva rusa en Ucrania. Ucrania acusó este viernes a Rusia de lanzar cerca de 500 drones y misiles de crucero a plena luz del día, provocando al menos 6 muertos y cortes de electricidad en varias regiones. El presidente Volodymyr Zelensky calificó el ataque como una escalada durante una conversación telefónica con el Papa León XIV. La compañía eléctrica Ukrenergo informó interrupciones de emergencia que afectan a Kiev, Cherkasy y Jitomir, según informó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Las negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos permanecen suspendidas desde que estalló la guerra en Medio Oriente a fines de febrero. Zelensky aseguró haber invitado a emisarios estadounidenses a Kiev para reactivar el diálogo y poner fin a un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos desde la invasión rusa en febrero de 2022. El Papa León XIV llegó al Coliseo de Roma para presidir su primer Vía Crucis de Viernes Santo como pontífice, en una ceremonia en la que portó la cruz durante las 14 estaciones del recorrido, algo que no se veía desde hace décadas. El Papa procesionó desde el interior del anfiteatro Flavio, símbolo del martirio de los primeros cristianos, hasta la elevación de los foros romanos. Miles de fieles se congregaron en los alrededores del Coliseo con velas, siguiendo y acompañando una de las ceremonias más vistosas y centrales de la Semana Santa en Roma. El Vía Crucis, uno de los ritos más emblemáticos del calendario litúrgico, narró el calvario de Jesús desde su condena a muerte hasta su sepultura mientras se leían meditaciones y oraciones.
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12:39 PM.
La selección chilena de fútbol sub-17 igualó 1-1 con Uruguay en su estreno en el sudamericano masculino de la categoría que entrega 7 cupos para el Mundial de Qatar. El gol de la Roja lo anotó el defensa Lucas López en los descuentos del partido. Y en el fútbol local, Coquimbo Unido se impuso 3-2 a Cobresal y O'Higgins superó 2-1 a Audax Italiano en la continuación de la octava jornada de la primera división del fútbol chileno, que hoy prosigue con 2 partidos. De esto y mucho más nos cuenta Rodrigo Reed.
La selección chilena de fútbol sub-17 se estrenó con un agónico empate en el sudamericano de Paraguay, que entrega 7 cupos para el Mundial de Qatar de este año. La Roja igualó en el minuto 94 tras un gol del defensa y capitán Lucas López, quien desmenuzó así el debut.
Lo dimos todo, teníamos la misión de salir a revertir el partido, pudimos sacar el empate. Sí, yo creo que merecíamos algo más.
En el ámbito local, Coquimbo Unido superó 3-2 a Cobresal en un duelo válido por la octava fecha del torneo nacional disputado en el norte del país. El técnico Hernán Caputo resaltó la victoria, aunque con una autocrítica de por medio.
Siempre digo que las conclusiones cuando se ganan son diferentes. Independiente de eso, no tapa cosas que creo que debemos mejorarlas y afinarlas, sin duda. Hemos ido creciendo en estos partidos. La confianza, sin duda, que es muy buena.
En el otro duelo de la jornada, O'Higgins superó a Audax Italiano en Rancagua. Hoy continúa la fecha con el cotejo a las 17:30 horas entre Deportes Limache y Unión La Calera, además del duelo a las 20 horas entre Everton y Ñublense en Viña del Mar. Otro que festejó esta fecha fue Universidad Católica, que vapuleó 6-1 a Palestino, resultado que le permite llegar entonado a su estreno de Copa Libertadores este martes ante Boca Juniors. Lo que sí, los hinchas se mostraron muy molestos en redes porque el club confirmó que no habrá venta de entradas y que solo los abonados podrán ingresar al duelo. Ello debido a las exigentes medidas de seguridad que habrá para recibir a los 2.000 hinchas del equipo argentino. Más detalles dio el presidente de Cruzados, Juan Tagle.
Cámara humana en todos los guardias que van a estar en el sector visita, conectada a nuestro sistema completo de monitoreo, de la manera que vamos a tener todo el acceso del público visita y de manera permanente en control. Por supuesto también la separación, características de las rejas, separaciones de doble reja con espacio entre uno y otro, que no haya visibilidad de un lado a otro para que no empiecen las típicas provocaciones.
En el fútbol internacional destacamos la gran actuación de Ben Brereton en la Championship de Inglaterra, tras anotar 2 goles por el Derby County. Eso sí, el chileno no pudo evitar la caída de su elenco ante el líder del torneo, Coventry City, que terminó ganando 3-2 el match. Y en el tenis, el chileno Cristian Garín debuta esta tarde en las clasificaciones del Master 1000 de Monte Carlo, enfrentando al neerlandés Jesper de Jong, número 99 del mundo. El que ya tiene asegurado su cupo en el cuadro principal es Alejandro Tavilo, quien se enfrentará en su debut, probablemente el lunes, ante el número 51 del ATP, el húngaro Marton Fucsovics.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Senapred declaró alerta roja en la comuna de San José de Maipo debido a un incendio forestal en la ladera de un cerro cercano a zonas habitadas. Bomberos trabajan en el rescate de un hombre que se extravió tras ingresar a un humedal en el sector de Piandino en la comuna de Lo Barnechea. 4 homicidios se registraron la madrugada del viernes en distintos puntos de la región metropolitana. 2 de ellos ocurrieron en la comuna de Recoleta. Un intento de asalto en Iquique terminó con un delincuente muerto luego de que intentara arrebatarle el arma a un carabinero. A 20 años de cárcel fue condenado a un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar en Chillán. En el inicio del fin de semana largo, más de 160.000 vehículos salieron de la región metropolitana y dos personas murieron en accidentes de tránsito. El Ministerio de Seguridad argentino ofreció una recompensa de más de 13 millones de pesos para dar con Galvarino Apablaza, mientras mantiene gestiones con Chile tras su fallida detención. En medio de la agudización por la violencia escolar, diputados de RN solicitaron darle discusión inmediata al proyecto que endurece penas contra adolescentes. El diputado Cristian Contreras fue expulsado de la bancada del Partido de la Gente tras diferencias internas. Desde la colectividad afirmaron que no existen quiebres personales. Y Chile lideró las subidas de combustibles en los países de la OCDE con un alza de 14,2% en la bencina y cerca del 30% en el diésel.
Faltan 15 minutos para la 1 de la mañana.
Y hasta aquí la presente entrega de noticias de Radiograma. Sigan en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos, en breve, comienza el trasnoche. Tras 8 de la mañana tenemos compañía en este día que recién comienza 4 de abril. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y recuerden, más información en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Gracias. Buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bigobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bigobío, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al trasnoche de la radio a través de Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y también biobiochile.cl. Qué gusto estar nuevamente con ustedes comenzando un nuevo día. En esta ocasión, sábado santo, 4 de abril del 2026. 4 del 4. Nos estábamos transformando, me estaba acordando del 2004 cuando teníamos que poner 4 del 4 del 4. O el 4 del 4 del 24, pero no, 4 del 4 del 2026. 4 de abril para compartir juntos en lo que sería en este caso el último día, por lo menos hasta la región de los lagos, del horario de verano. Así que les vamos a anticipar inmediatamente de que ahora no se cambia la hora. No. Esto es hoy en la noche, ¿ya? O sea, cuando el reloj marque la medianoche, usted tiene que atrasar el reloj en 60 minutos para que le quede como las 23 horas y así damos paso al horario de invierno. Pero si usted vive en Puerto Aysén, si usted vive en Coyhaique, en Punta Arenas, en Puerto Natales, no tiene ni por nada del mundo que tocar el reloj. Usted mantiene la misma hora todo el año. Y eso es una disputa que ya está peleando, por ejemplo, la gente de Puerto Montt, ¿eh? La gente de la isla de Chiloé, la región de Los Lagos, que al parecer quieren sumarse a la iniciativa de no ajustar la hora, al igual que la región de Aysén y también la región de Magallanes. Recordar que la región de Aysén es la región que tomó también de manera preventiva este uso horario a contar del año pasado. Así que, por lo tanto, las regiones de Aysén y Magallanes no ajustan su reloj, así que mantienen el horario de verano, pero quienes estamos en Santiago, quienes estamos quienes están en la región de Arica, por ejemplo, y hasta la región de Los Lagos, tenemos que cambiar los relojes. Eso sí, claro, hay que también considerar de que también los mismos aparatos móviles están configurados automáticamente para que cambien el uso horario, lo mismo que los computadores. Así que, bueno, si usted lo tiene configurado de manera automática, no tiene que hacer nada. Pero si usted tiene su reloj analógico, tiene que atrasar su reloj en 60 minutos. ¿De acuerdo? Eso sobre todo para quienes están ahí medio confundidos. Si es que hoy día se cambia la... O sea, si es que ahora se cambia la hora, no. Es hoy en la noche, hoy sábado en la noche, a contar de las 0 horas, se cambia el reloj. De todas maneras, cuando estemos acá en la radio, vamos a estar avisando a nuestros auditores de que deben ajustar sus relojes. Así que lo vamos a estar ahí ayudando de manera didáctica. Y a propósito, vamos a hablar hoy día respecto a ese tema con don Arturo Gómez, nuestro querido astrofotógrafo, el profe Arturo Gómez, y además comentar un poco de lo que ha sido la misión Artemis 2, que ya está en estos momentos rumbo a la Luna. Así que también vamos a tener imagen en directo de cómo está en estos momentos el viaje que trae de vuelta al ser humano a nuestro satélite natural, después de, ¿cuánto? Aproximadamente 57 años, ¿sí? Hacemos el cálculo, sí, 57 años después de que el hombre, en este caso, y ahora el ser humano, porque ahora se incluyen mujeres, por cierto, en este caso, pisó por primera vez la Luna. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito más con don Arturo Gómez, aquí en el Trasnoche de la Radio. Y procedo a saludar, por supuesto, a quienes hacemos justamente este Trasnoche de la Radio. Al frente está quien es el hombre responsable de la nave nodriza de Bio Bio, la radio, es él, el que usted ve en este momento a través de la pantalla de Bio Bio TV. Señoras y señores, la espalda más famosa de Chile tiene un solo nombre: Lord William Rebolledo. Bienvenido, Wilito. Bienvenido al Trasnoche de la Radio, y saludando como siempre a sus teleauditores con la clásica reverencia, como buen Lord, y con el signo de la paz. Saluda a todos los teleauditores de Bio Bio TV que ya están a esta hora en la sintonía, porque la radio cobra vida también en la sala máster de sonidos, que es el corazón de nuestra estación, y también aquí en el estudio de Bio Bio la radio. Así que bueno, y ustedes también nos saludamos, pues como corresponde, para que ustedes sean partícipes de esta locura llamada el Trasnoche de la Radio. Más 569-9207-888 es nuestro WhatsApp. Abrimos línea en estos momentos, al igual que en el 800-810-810. A diferencia de otros programas, saludemos al tiro a nuestros auditores. ¿Qué tal? Y teleauditores, ¿ah? Siempre decimos auditores. Auditores y teleauditores. A la radioaudiencia y a la teleaudiencia de Bio Bio, y también a la ciberaudiencia de biobiochile.cl, como el caso de Marcela de Casablanca, que ya está a esta hora con nosotros, tu fiel auditora. Un gran besote y abrazo de oso nos dice por acá Marcela de Casablanca, tempranito ahí con su saludo como corresponde, y para poder entrar ya de lleno en calor a la sintonía del Trasnoche. Bueno, y se habrá escuchado por ahí Cristian Rojas, nuestro auditor, que nos estaba preguntando cuándo se cambia la hora. Ahí le contamos entonces cuándo se cambia la hora. Vamos a tener más detalles, eso sí, junto a Arturo Gómez, ¿ya? Así que quédese en la sintonía. Estamos también atentos a lo que ha sido las informaciones del momento, como por ejemplo lo que ha ocurrido en el caso de San José de Maipo, ¿ya? Así que estamos atentos a lo que nos diga Senapred al respecto de este incendio que se registra, y donde, recordemos, y también lo habíamos informado a través de nuestra última edición de Radiograma, que Senapred ha declarado alerta roja en ese lugar. En cuanto a novedades, vamos a estar ahí pendientes de lo que diga, por cierto, Senapred respecto a esta emergencia que se registra en el sector de San José de Maipo. Y bueno, lo último que nos entregó Senapred a eso de las 0:30 minutos habla precisamente de un incendio forestal en el sector de, en el nombre de incendio Jaboncillo, se encuentra todavía en combate, está afectando a 20 hectáreas, entre ellos pastizal, matorral y arbolado nativo. Está trabajando el Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo con una brigada, un técnico, un camión aljibe, dos camionetas de seguridad municipal y además carabineros de San José de Maipo, que durante la jornada nocturna la brigada se mantendrá en labores de construcción de líneas de contención con apoyo de bomberos y seguridad municipal en control de tránsito en el sector. Las observaciones, de acuerdo al último informe de Senapred, indica que el incendio forestal presenta velocidad de propagación lenta a nula e intensidad baja a nula. El incendio tiene tendencia a la baja en velocidad de propagación e intensidad. Se desarrolla cercano a sectores poblados, que es la principal preocupación, pero sin representar amenaza al momento del presente informe. No se reportan personas lesionadas ni infraestructura afectada. Se trabaja en la construcción entonces de líneas de contención para que el fuego no pase en este caso a sectores poblados ahí del sector de San José de Maipo. Agradecemos a José por preguntarnos cómo estaba la situación allí en San José de Maipo, pero esa es la información que nos llegó hace aproximadamente 15 minutos por parte del Senapred respecto a este monitoreo que se está ejecutando por la comuna de San José de Maipo en cuanto a este incendio forestal. Estaremos, por supuesto, informando durante el transcurso de esta jornada a medida que avancen los trabajos para contener este incendio forestal. Bueno, agradecemos a José por preguntarnos esa situación. Saludamos a Saúl a esta hora, que nos cuenta que en Puerto Varas, la calle San Francisco, está cortado el tránsito por amenaza de bomba. En el Banco Santander, en el centro de la ciudad, está Carabineros y el GOPE está trabajando a esta hora de la madrugada. Eso es lo que nos cuenta uno de nuestros auditores, que en Puerto Varas hay un procedimiento policial en una sucursal bancaria en Puerto Varas debido a que habría encontrado una mochila que se encontraba debajo de los cajeros del Banco Santander. Eso es lo que informa a esta hora un sitio de Facebook que se llama Emergencias e Informaciones. A lo mejor, quizás, puede que haya sido una mochila olvidada, pero usted sabe que cualquier objeto que se encuentre en un lugar sinónimo de sospecha. Así que por lo mismo, cuando ocurran esas situaciones en cualquier parte, usted tiene que llamar inmediatamente a Carabineros, ¿cierto? Y no acercarse a ese objeto, por ejemplo, una mochila. Cualquier mochila es sospecha. Gracias, Saúl, por contarnos lo que está pasando. Saludamos también a María Eugenia, que nos acompaña también a esta hora, como cada fin de semana aquí en el Trasnoche. ¿Qué más en estos momentos a esta hora? Nos cuentan ahí varias emergencias, también en los Echevers, esto es que hay varios carros ahí en el lugar sector Puente Lobosa, dice, ese incendio de grandes proporciones. Vamos a estar también monitoreando lo que nos diga Bomberos, ¿ya? Y acá Eric nos cuenta que en Carabineros contra el tránsito, una persecución de una moto en la autopista Ruta 5 a la altura de Buenaventura en dirección de norte a sur. Precisen siempre en qué comuna es, ¿ya? Por favor. El procedimiento está en la caletera donde hay una estación de servicio Shell y al parecer es el conductor de una moto que estaban haciendo carreras clandestinas. Hay muchos autos y motos en esa estación de servicio. Muchas gracias, Eric, pero procura siempre decir en qué comuna es precisamente, porque no todos ubican dónde se encuentra la altura de Buenaventura. Muchos ubican la Ruta 5, pero para que tengamos una ubicación más exacta en qué comuna se encuentra, ¿ya? Para que tomemos precisiones y hagamos las cosas bien también, pues esa es la idea. Aquí me está escribiendo Quilicura, ya, muchas gracias, sí, porque uno dice, claro, uno puede ser de Quilicura, puede saber dónde se encuentra, pero no todos saben dónde se encuentra el sector de Buenaventura, por ejemplo. Muchas gracias, Eric, gracias por la información, ¿ya? Así que también vamos a estar monitoreando esa situación en el lugar. Tengo varios saludos que también ofrecerles a esta hora. Francisco me pregunta que si son las 23 horas. No, todavía no. Seguimos manteniendo el mismo uso horario. Francisco, lo que nos escribe desde Argentina, que además, dicho sea de paso, también vamos a tener diferencias horarias entre Chile y Argentina, pues, ¿eh? porque nosotros siempre en verano compartimos el mismo uso horario, pero ya en invierno vamos a tener una hora menos. Es decir, si, por ejemplo, mañana Francisco nos está escuchando desde Argentina a la medianoche con 59 minutos, hora de Chile, él nos va a estar escuchando a la una con 59 minutos, tiempo argentino. Buenas noches, le comparto por acá, dice, información de una persona del sector de Quiñenahuín, en la comuna de Curarrehue. Dice que el día de ayer viajó desde Curarrehue a Santiago a visitar a su hijo. Ya, vamos a ver si nos puede, vamos a leer con mayor detalle esa información, ¿ya? Porque obviamente